Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal?
Muy buenas. Juanma, muy buenas.
¿Estás contento?
Muy contento, la verdad.
Claro.
Ha sido un gran día para el Oviedo. Podría estar más contento si hubiera ganado Pogacar, si hubiera Alcaraz, pero en general, muy bien.
Vale, pues eso es lo importante. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Tú qué tal estás?
Pues muy contento.
Muy contento, ha ganado Granada, que es lo que más te importa.
Bueno, más, bueno, pues, prácticamente certifica su permanencia en segunda y porque me he pasado una tarde como antiguamente escuchando permanentemente el Tiempo de Juego a Paquito y a todos los gañanes que tiene con ellos. Por cierto, Gañán, sí, bonito nombre. Para el equipo ese que estamos haciendo.
Raúl Gañán. Bueno, sí.
Como es jornada retro, pues se puede ya decir cosas gañanes.
Había un jugador que se llamaba Cabezón, Paco. Lo que pasa es que yo no sé si ese...
Cabezón, sí, me suena a mí.
Cabezón. Pero no sé si eso lo consideréis insulto. Como yo se lo digo mucho a Miguelito y Antonio, no sé si eso...
Hombre, Cabezón es ofensivo, sí, está bien.
Ah, no sé, pero a Miguelito y Antonio les encanta, se lo diga.
Sí. Hoy ha habido lo de... todo ha venido de lo de Jorge Pascual, el jugador del Granada. Que ha llamado al juez de línea...
Puto bigotes.
Puto bigotes.
Hombre, merece la roja, pero por lo menos es un insulto simpático. Sí. El puto no, pero el bigote...
Sí, es que... una cosa... Pero claro, justo meterse con el bigote en una jornada retro, que es lo más retro que hay en el fútbol, más que el bigote, que ya no hay gente con bigote, pues eso justo en ese momento. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás? ¿Cómo afrontas la semana? ¿Bien? ¿Contento? ¿Feliz?
¿Qué semana? Hombre, con mucho ánimo y semana importante, semana grande, diría yo.
¿Qué semana?
Sí, en el martes y sábado. Pero yo creo que lo tiene todo el Atlético de Madrid a favor para que sea una semana muy, muy positiva para el equipo.
¿Qué te parece, Joseba Larrañaga, estas declaraciones? ¿Qué tienes que decir?
Me parece fenomenal. Bye. Es que lo que tienen que pensar, va ahí, efectivamente.
Bye.
Es lo
que tienen que vayan pensar. Confiados, ¿no?
Claro, hombre, por supuesto que sí. El Atleti va a ganar al Barça y la Copa, todo. Va a ser una semana gloriosa para el Atleti Madrid.
Muy bien, y cuantas más veces lo digan, mejor, ¿no?
Mejor, sí, señor. Claro. Más dura será la caída.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú qué tal?
Yo, como siempre, tranquilo.
Muy bien, tranquilo, tranquilidad.
Exacto, ¿para qué poner nerviosos?
Es lo que se busca.
Si todo llegará.
Pues estás en el lugar adecuado para estar tranquilo, de verdad, ¿eh?
Sí, no hay mejor sitio que este, sí.
No hay mejor sitio que este, esta es una radio...
El balneario.
El balneario.
Le vamos a cambiar el nombre.
El balneareón, sí. Cañizares, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿tú qué tal?
Yo estoy en la gloria, sí. Bien.
Oye, te he visto con un caballo en internet, en redes, vamos, en Instagram.
Sí,
¿tienes
es
caballo?
El caballo, es el caballo de mi mujer, sí.
¿Cómo?
Yo ahora voy a comprar otro, seguramente. ¿Sí? Ese caballo es de mi mujer. Pero,
¿lo montas o es...? ¿Lo montas?
Ese en concreto lo monta ella, porque es un caballo joven y un caballo que hay que saber montarlo, porque yo no sé, yo llevo montando poco tiempo y yo soy un novato, pero ella sí que lo monta porque ella, pues, durante muchos años, pues, ha montado caballos y lo controla, porque no es fácil de controlar. Es un caballo que tiene 4 años.
En primero de monta.
Grande, además.
Claro. ¿Y tiene etiqueta eco? O sea, ¿puede pasar?
No contamina
pasar
mucho,
centro,
la verdad.
¿Puede pasar al centro de Madrid y todo eso o no?
No hay problema de ningún tipo de momento. De momento nadie ha puesto ningún problema. Pero vamos, no descarto que en cualquier momento también se censure eso. O sea, nunca se sabe en este país hasta dónde podemos llegar.
Oye, yo no sé si te dejarían entrar con un caballo en una ciudad. En Madrid en concreto, ¿tú crees que puedes entrar con un caballo?
Con un dos caballos, sí.
Yo creo que
la policía va con caballo, Paco.
No, con un dos caballos, no te creas rico, ¿eh? Con un dos caballos depende de la etiqueta.
Sí, de la etiqueta, sí.
Pero la policía, yo la veo con caballo aquí, ¿eh?
Sí, pero la policía, sí, claro. Y la policía tiene helicóptero también, Manolo, y no podemos ir en helicóptero por Madrid.
¿Qué te dice que no? ¿Te sacan la licencia?
No. Espacio aéreo protegido. ¿No lo sabías?
No, yo pensaba que...
No.
En Madrid ciudad no puedes levantar ni un dron.
No, sin permiso.
En la cuadra donde están mis caballos están los caballos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Valencia.
Claro.
Y tiene un montón.
Pues entonces estarán bien cuidados, claro. Estarán ahí.
No sé si. No, cuidarlos cuidamos nosotros, pero lo que están es bien protegidos. No creo que nadie se acerque por
Hombre,
ahí.
Pero que cuando estás con caballos policías, pues son caballos honrados, son caballos sí. que cuidan de la cuadra. Sí. O sea, se supone que no les van a robar la alfalfa a los policías a los otros caballos, ¿no? Se supone. Los caballos policías, digo. Bueno, vamos, que se nos está yendo la olla. Marchante, Mónica, muy buenas.
Muy buenas. A ver qué muy digo buenas. Yo ahora para superar esto.
No. No te voy a preguntar si tienes caballo porque no quiero...
No, yo vengo de vivir un partido muy emotivo y un debut de un chaval de 20 años que fue muy emotivo, que llegó a la entrevista llorando, Javi Boñar, del Atlético de Madrid.
Ah, sí, te vi.
En Sevilla.
La mejor celebración del año.
Sí, y hoy he disfrutado de una fantástica París-Roubaix y encima gana uno que me alegro mucho que haya ganado Wout van Aert.
Banner, ¿por qué te alegras? ¿Te cae muy bien o qué?
Hombre, porque es un chaval que ha tenido muy mala suerte y es su segundo monumento. Es uno de los mejores ciclistas del mundo y especialista en carreras de este tipo. Y... No, pero es que, pobre, tiene un historial de mala suerte detrás que se merecía esta victoria, más que nadie.
Vale. Luego estará Siro, luego estará Palomar, luego estará Fouto, que Fouto está en Santander, que ha visto el 5-1 del Racing sobre el Almería y que, en fin, que tenemos una tertulia increíble por delante. Y tenemos una semana increíble por delante. Mañana se juega el partido entre el Levante y el Getafe, el Levante obligadísimo a ganar después de que hayan ganado todos los de abajo. Luego comentaremos lo de la parte baja de la clasificación. Y a ver cuántos están metidos en el lío, porque yo creo que del Español para abajo están metidos todos. Que no hay nadie condenado y no hay nadie salvado.
O sea, los de 38 puntos, como el de lado, tal, es que están a una victoria casi, sin casi
claro,
de salvarse.
Es que 41 yo creo que se salvan y con 40 sigo manteniendo que también, pero con 41 lo normal es salvarse. O sea, que es una victoria a falta de todavía 8 jornadas.
Sí. Lo que pasa es que como involucrados tarde en llegar están... la victoria, cuidado, como tarde en llegar...
¿Dirías de verdad que no hay nadie condenado?
Involucrado
si mañana gana el Levante, no veo a nadie condenado del todo. No.
O sea, Oviedo y Levante lo tienen difícil, ¿eh?
Muy difícil.
Muy difícil. Pero difícil. Lo teníamos peor.
Mucho peor, claro.
Seguro.
Después de lo de hoy.
Sí. Vámonos hasta Barcelona. Barcelona y Madrid. Es el primer gran duelo de la semana. El Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, 0-2 en la ida. Recuerden, partido el martes a las 9 de la noche. Partido de vuelta de los cuartos de final, buscando las semifinales. En Barcelona está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en Madrid, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Semana fantástica, sin duda, para el fútbol, ¿eh?
Bueno, veremos. A ver qué me dices el domingo hasta ahora.
No, digo fantástica de bonita, ¿no?
Eso
de
sí.
Emocionante.
Eso sí.
Es la semana del año, porque ahora eso ya no. el clásico de vuelta ya se ha quedado sin la fuerza de la emoción. Si luego llega un equipo español a la final de la Champions, pues habrá otra semana del año, pero esta...
El clásico tiene eso, saber si el Barça puede ganar la Liga en ese partido o no.
Sí, pues pero claro, comparado pero con esto, que es seguir adelante en semis y un
tal
título
cual,
de
no,
Copa...
No. Esto es la temporada. Antes de nada... te he visto, Paco, muy crítico en el arranque de tiempo de juego hoy con la actitud de algunos jugadores del Barça después de ayer de lo que hicieron.
Yo,
en...
No sé lo que hicieron Fermín y Gavi, o sea, eso no lo critico. Si no fueron buenos compañeros de profesión, pues me parecería mal. Sobre todo porque cuanto más arriba estás, tienes que ser más consciente de que has tenido suerte en la vida. Lo que sí he sido crítico es con lo de Lamine. A mí que diga la frase de Barcelona es azulgrana me parece bien. Pero que diga, toca tragar como siempre, me parece una sobradez. Entonces yo he llegado, cuando he visto la frase esa por la mañana, he pensado inmediatamente en Iniesta y en Puyol, que lo ganaron todo en la vida, todo, jugando muy bien, fueron ejemplares en todo, y que no necesitaron nunca hacer eso. A mí me ha parecido fatal. Al revés,
Paco, corrigieron a sus compañeros en muchos casos cuando algunos hizo alguna celebración un poco que saltaba un poco fuera de lo normal. O sea, no solamente no lo hicieron ellos, es que corrigieron a sus compañeros.
Y añado, Santi, que también fueron jóvenes, porque es que yo veo que se está justificando mucho esta actitud con lo de no, es que son muy jóvenes.
Claro.
Oye, perdona, la educación no tiene edad. O sea, no es que porque seas joven tienes que ser un mal educado.
Y que tú te burles de un igual, quiero decir... Barça con un Madrid, un Barça con un Bayern, un no sé qué, con el Paris Saint-Germain, que tengas ahí una... Pero toca tragar como siempre. Pero vamos a ver. Que no, me ha parecido una falta de clase total.
Rico, desde Barcelona, ¿cómo lo veis esto, esta crítica?
Bueno, ¿cómo lo verá Barcelona? No tengo ni idea. ¿Cómo lo veo yo?
No, he dicho ¿cómo lo ves desde Barcelona, perdón.
Ah, yo creo que Lamine se puede ahorrar la última parte de su tuit.
y para poner lo de la primera parte, pues tampoco hace falta. Ya lo dije ayer. Y respecto a la actitud de los canteranos, que fueron los que, con excepción de Cancelo, que no sabía bien yo creo que estaba haciendo allí, cuando los cánticos, pues es que eso, la rivalidad de los jóvenes de Barça y Español la llevan inoculada desde que no tenían pelo en el sobaco.
No, yo de que canten y bailen no digo nada, ¿eh? Pero al parecer el enfrentamiento es justo al acabar el partido, no sé si es Gaby con Peremilla, ahí yo ya no sé lo que pasó.
Gaby Peremilla, yo no tengo ni idea de lo que ocurrió, ni idea. Escuché ayer que alguien explicaba que había hecho unas manifestaciones, no sé dónde, de ese estilo de las que hizo Lamin un día, Peremilla, diciendo que a Lamin había que darle o no sé qué. Bueno, yo creo que el fútbol es más serio que todo esto, que la noticia de ayer para el Barça fue aumentar su ventaja y que estas cosas, no te voy a decir que no tengan importancia, porque la tienen, el contexto general, en el contexto general de estos partidos, pero no es un altercado. Creo, me pareció sinceramente mucho más grave que el día que el Barça ganó en Cornellà, sí, la Liga, saltaran no sé cuántos al campo a currar a los del Barça.
Es que es lo que les pasa a los jugadores del Barça, que recuerdan cuando ganaron esa liga con Xavi, la invasión, ¿sí?, de campo, el año pasado que también ganan el título en Cornellà al Prat y no lo pueden celebrar precisamente por los incidentes de 2023, y al final lo viven de una manera muy, muy singular. Estos jugadores, de hecho, hoy había el derbi de filiales en el Johan Cruyff y han ido Lamin, Gaby y Valde a animar al Barça, que ha acabado ganando 3-1 al
Español.
Pero
¿sabes lo que pasa? Mira, que es que todas las semanas hablamos de Lamin,
por cosas
que no son a lo mejor de fútbol. Yo os quiero recordar...
Si queremos hablar de fútbol, hay cosas de...
Claro, es que eso es lo que tenemos que hacer, con lo bueno que es, con el espectáculo que nos ofrece. Mira, hemos hablado la semana pasada que no celebró el gol de la victoria, que le hizo un desplante al entrenador. Hoy, lo del tuit. Entonces, es que él está entrando en una vorágine que yo creo que sinceramente le va a perjudicar, porque él, que ahora mismo es de largo el mejor futbolista de la Liga Española, yo creo que debería ser asesorado por alguien que le dijera: salte de esto, que no te va a beneficiar. Es que yo estoy convencido
que no
le beneficia a él.
No, solamente
le va a generar... Mira, cuando salió él era un chaval querido por mucha gente. Ahora ya hay en ciertos campos, quita el Madrid, por supuesto, pero hay ciertos campos que ya no les gusta su actitud. Entonces yo creo que él está cometiendo el error de entrar a ese trapo que no tendría por qué entrar.
Sí. Ah,
pues ya irá corrigiéndose. Vuelvo a insistir en que la edad, esa edad la hemos tenido todos y hemos hecho fechorías,
sí,
de las que precisamente no podríamos estar orgullosos. Pero si queremos dar como lo más importante que hizo ayer Lamin fue apuntarse al coro de la grada de animación, perfecto, pero a mí
puede haber un debate
que da para hablar de otras cosas.
Puede haber un debate que es de qué tenemos que hablar, si de Lamin jugador o de los actos de Lamin. Ese debate existe
de lo que quiera cada
y puede
uno.
Haberlo. O podemos hablar de ambas cosas. Yo creo que nadie está discutiendo la categoría deportiva de Lamin.
Si le consideramos el mejor, es el mejor.
Incluso si ayer hubiera hecho un mal partido, Miguel. Lo que pasa es que si el otro día, por ejemplo, cuando en el partido contra España aparecen esos cánticos en el campo del Español y todos nos ponemos de alguna forma a darnos cuenta de a dónde nos dirigimos como sociedad, sí, todos sí, nos enfadamos un poco qué tipo de circunstancias nos mueven para odiarnos de esta forma entre unos y otros y tal y que cual, lo que no podemos es pasar por alto que Lamin tendrá 18 años, pero ya es un hombre para cobrar, para jugar y para gestionar todo esto. Ya es un hombre, porque la vida le ha obligado a ser un hombre muy pronto. Y si es un hombre para todo,
le estamos poniendo en el foco como si fuera el único que ayer estuvo cantando. No, estuvo Fermín, estuvo...
No es el cántico, Enrico, que lo que es raro, nos resulta raro, la dureza del tuit un poco. Es simplemente eso, el cántico... No,
yo ya lo he dicho hoy, lo dije ayer, eso se lo podía haber ahorrado.
Vale, pues ya está, lo que estamos diciendo. No, y de lo otro, yo solo veo, por ejemplo, pasado siempre de vueltas a Gaby. Le veo pasado de vueltas, le veo que es un jugador que, no sé, está enfadado. Bueno, o sea,
es
está
lo,
permanentemente...
Lo bueno y lo malo de Gaby puede que sea eso, su carácter.
Perfecto. Vale, bueno, pues ya lo veremos con el paso del tiempo. ¿A dónde, sí, sí.
De todas maneras, a mí me llama mucho la atención que estos chavales tienen asesoramiento de todo tipo por todas partes, ¿no? O sea, tienen...
Bueno, claro, pero... Tal,
no sé qué, entonces, no le, o sea, no tienen a nadie que les asesore sobre...
Sí, no, perdona, es que... Es que lo tienen en algunos casos. Es que en algunos casos el asesoramiento es malo. Claro, en algunos casos el asesoramiento es malo. Escuchamos a Ferran Torres, vamos a escuchar a Ferran Torres lo que dijo ayer después de marcar por primera vez después de 13 partidos.
Siempre suele haber ruido externo alrededor mío, más veces para lo malo, muy pocas para lo bueno, les jode, pero bueno, al final, como siempre digo, yo siempre estoy enfocado en mí, en trabajar, en mejorar. Es verdad que hay veces que no salen como uno quiere las cosas, pero que por trabajo no sea.
O sea, estoy enfocado en mí, pero sin embargo no. Pero es que estoy pendiente de lo que dicen los demás y les jode cuando lo hago bien. Menos mal que estás enfocado en ti.
Bueno,
claro.
Estoy pendiente de lo que dicen los demás, ¿no? De lo que dicen los demás cuando hablan mal.
Claro.
Porque yo creo que de Ferran también se han dicho muchas cosas buenas. Claro. No sé si se las tiene en cuenta.
No, pero lo que le dicen a él es lo malo. Claro. Y Ferran está asesorado. Y yo sé por quién está asesorado Ferran.
Ligado a lo que dicen a Ferran. Lo que dicen de Ferran está ligado a su rendimiento en el campo, que es lo que quiere un jugador, que solamente se hable de él por lo que hace en el campo. Sobre el asesoramiento os voy a decir una cosa. Los futbolistas de primer nivel, mueven más dinero que nunca y por lo tanto ahí tienen mucha más gente alrededor que nunca. Esa gente que tienen alrededor, antes eran señores que tenían más dinero que los futbolistas, porque antes eran agentes, superagentes, que movían a todos los jugadores y que les teníamos todos un respeto tremendo. Porque además educaban a los jugadores, porque eran personas honorables algunos de ellos. Hoy lo que sucede es que nadie son capaces de decirles nada, porque si lo enfadan,
los
van
pierden
a la calle,
se van a
y se les jode, con perdón, el negocio. No tiene nada que ver lo que está pasando. Pues, entonces, no penséis en el asesoramiento, no penséis en el asesoramiento, porque lo que se trata es de no molestarles.
Claro.
De no molestar. Y si mañana uno de los jugadores dicen, oye, voy a hacer una fechoría de tal calibre, y dice, no te preocupes que te ayudo. Es así.
Pero siendo eso verdad, igual de importante es que los futbolistas quieran tener a alguien cerca que les digan también lo que hacen
no
mal o lo que no deben hacer. Quiero decir que,
que no quieren. No
quieren algunos. Yo entiendo que
los
algunos
futbolistas
sí querrán que alguien les lleve por el buen camino, ¿no?
Distingue a los futbolistas hasta más o menos 27, 26, 27 años, que empiezan ya a decir, oye, yo también quiero un poco de crítica a mí mismo porque me la necesito. Distingue a ese tipo de futbolistas y a los futbolistas de menores de 24 años, por ejemplo.
Pero
porque
hay
mucha diferencia.
Voy a saludar
no
a Siro ya.
Todos son futbolistas, pero no son todos iguales.
A Siro y a Fouto que se incorporan. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. Fouti, muy buenas.
Muy buena, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí escuchando lo que estáis diciendo de Lamine.
Muy bien, bueno, de Lamine, de Gavi, de Ferran y de todos.
De Gavi y de jugadores que son referencia mundial para chavales jóvenes que aprenden de ellos, que llevan sus camisetas y que quieren ser como ellos.
Claro, sí, pues evidentemente. Sí. Elena, Antoñito, primero os pregunto, ¿hay alguna cosa así destacable, teniendo en cuenta que mañana ya el Barça se viene a Madrid para la previa del partido de Champions? Elena.
Mañana a las 10:30 vuelo a Barcelona, bajas seguras, Cubar sí que está sancionado.
Que vuelen a Madrid, que es Madrid.
Barcelona,
una
Madrid,
vuelta
sí,
de aterriza,
sí. No, es que yo como ya estoy en Madrid, pues ahora es como que tenía que volar a Barcelona. Mañana a las 10:30 el Barça vuela a Madrid, a la capital. Es baja segura Cubarsí, que está sancionado, vio tarjeta roja en la ida. Rafinha, que está lesionado, va a reaparecer en Champions de Jong. Dijo ayer Flick que está para 45-60 minutos. Y puede tener el alta y veremos si está en el banquillo Bernal tras su leve lesión en el tobillo. Mañana, y eso es noticia, quien va a dar la rueda de prensa es Lamine Yamal. Hace mucho que no comparece. Sí, el Barça le da todo el peso de la previa. porque consideran que bueno, que es el portavoz más autorizado. Le vimos frustrado en el Metropolitano porque no logró ni marcar ni asistir, ofuscada, ya lo vimos. En la ida en Champions fue el mejor. Ayer también con las dos asistencias, el tercer gol, iniciando también el cuarto. Y es quien ha activado la operación remontada en sus redes. Lo contábamos antes con Joseba. Ya tiene nueva foto de perfil y no es otra que la de LeBron James hace 10 años con la Copa de Campeón de la NBA, cuando protagonizó la mayor remontada en la historia de la NBA. Ha habido una corriente en redes sociales que es trending topic y Lamine pues ha decidido cambiar su foto de perfil para inspirarse en el rey de la NBA, para animar a la gente a intentar consumar esta remontada en el Metropolitano. Así que mañana vamos a escuchar a Lamine, que tiene mucho que hablar y mucho que decir y muchas preguntas por responder.
Ah, pues está bien, ¿eh? Rueda de prensa de Lamine antes del partido. Antoñito, ¿y vosotros?
Sí, hay buenas noticias. En la mañana de hoy Cardoso ya está con el grupo, ya ha vuelto después de lesión. Oblak sigue entrenando bien, aparentemente, porque la última vez que hablamos de esto también estaba bien y luego resulta que no estaba al 100%. De los dos, no tengo ninguna duda de que ambos van a ir en la convocatoria para el martes, pero sí tengo dudas, por ejemplo, de que Cardoso vaya a ser titular, porque me parece que sería a lo mejor precipitar un poco.
Oblak sí. ¿Oblak juega?
Oblak, a mí me dicen que si está bien y no se resiente de aquí al martes, Oblak va a jugar. Si no se resiente y no pasa nada raro, lo normal es que juegue Oblak y luego Musso en la final de Copa. Recuerdo rápidamente las bajas de Barrio, de Jiménez, de Janko y de Pubil, este último por sanción. Pubil y Janko, que eran los centrales, que han sido los centrales titulares de los últimos partidos, de las últimas semanas, de los últimos meses del Atlético de Madrid. El 11 no ofrece mucha duda, pendiente de Oblak o Musso, yo digo Oblak. Molina, Lenormand, Langlais, Ruggeri, porque no hay más, porque Lenormand y Langlais son los únicos centrales. Y por delante todo ya más o menos fijo, Juliano, Llorente, Coque, Luzman, Julián y Griezmann. Ese puede ser.
Oye, me han dado unos datos ahora en la tele que son increíbles. O sea, de 20 eliminatorias que ha jugado el Cholo con el Atlético de Madrid en Copa de Europa, en casa, en el Metropolitano y en el Calderón, no ha perdido ninguna. De 20, el partido de casa... No ha perdido ninguna, el partido de casa, ¿eh? Y de 38 resultados que ha habido de 0-2 en la Champions, en la vuelta solo se ha remontado uno, que fue en el año 2019, el Paris Saint-Germain ganó 0-2 en Manchester, al United, y en la vuelta ganó 1-3 el United en París y eliminó al Paris Saint-Germain.
A ver si va a resultar que es buen entrenador ahora el Cholo.
Y buen resultado, 2-0-2. No, sí, o sea, que es claro favorito del Atlético de Madrid, es evidente con un 0-2. Pero yo es que imagino una locura de partido. Además, quiero imaginar la mejor versión. O sea, imagino a Lamine atacando desesperado como el año pasado en el campo del Inter. Esto de que lleva él toda la jugada y se va de todo el mundo. E imagino a la Leti rompiendo por la banda derecha como el día del 4-0 de la Copa del Rey. O sea, yo es que creo que va a ser un partidazo. Y además, cuando el equipo que hace goles está necesitado de hacer goles, es que va a ser top adelante.
De otra forma, muchas veces pensamos que van a pasar cosas y luego no pasan.
No, pero pensamos, este es obligado.
Perdonadme, dejadme que termine, coño.
Sí.
En la final, en el partido de vuelta de la Copa, todos pensábamos que la Leti iba a marcar en Barcelona.
Sí, y no marcó.
Y no marcó.
Y no marcó. Sí. Y es que no solamente no marcó, es que creo que llegó una vez. Es una cosa en lo que pensamos.
Y el Barcelona había perdido un partido en su campo y perdió 0-2 con el Atlético.
Yo creo que el Atlético de Madrid puede tener un problema si afronta el partido de manera parecida como afrontó la vuelta de la Copa. O sea, que espero que aprenda.
Habrá aprendido un poco.
Espero que aprenda el error y el planteamiento del partido sea muy distinto. Y por otro lado, del 11 que acaba de dar Antonio, yo si Cardoso está para jugar, yo llevaba, teniendo en cuenta cuál es la defensa, yo llevaba a Llorente al lateral. O sea, metería a Cardoso con Coque en el centro del campo y llevaría a Llorente al lateral. Porque es que con Lenglet, Lenormand y Molina... O sea...
Ya sé que te da mucho miedo Rashford contra Molina, pero al final es Lamine, ¿eh? O sea, hace falta como la copa que Llorente eche una mano al costado de Ruggeri. Porque es que Lukman no echa muchas manos.
Sí, no. Pero es que la defensa, ten en cuenta que no tienes ninguno de los centrales titulares, no tendrías ahí al lateral derecho y que defensivamente es un coladero.
Por eso, quitas a Llorente de ese lado el día que el Lenglet es el que ayuda a Ruggeri, no sé.
Es que Lukman no, es que en la ida Llorente no juega en ese lado, ¿eh?
No, sí. pero en el 4-0 sí.
De hecho era Coque el que, acuérdate que las ayudas, ayudas de a Ruggeri las hacía Coque.
Es que Ruggeri le ha marcado bien.
Yo
para el partido que quiere hacer el Cholo, Llorente es fundamental en la medular. O sea, eso está claro, para morder ahí, salir rápido, robar y trabajar. Pierna, el que más pierna tiene del equipo es Llorente.
Vaya, sí, lo que me preocupa es la línea defensiva, no...
No, no es lo que hay. Es que no hay más.
Bueno, es lo que hay, pero esa variante sí la puedes hacer. Te quiero decir que
ya, pero es que entonces se te rompe el centro del campo.
Bueno,
o sea,
se te
Cardoso
rompe relativamente.
Ha hecho un entrenamiento.
A mí un centro del campo como Cardoso y Coque no me parece.
Pero Cardoso, el Cardoso que tú te imaginas es el Cardoso que estaba antes de
lesionado.
Ha sido una lesión muscular, ¿eh?
Claro, o sea, estará pues para lo que está, para 20 minutos, para 20... ¿Por qué no ponen a De Jong? Lo acaban de decir, porque está para lo que está, está porque cuando vienes de una lesión muscular, está para lo que estás, está para 20 minutos, para 30, para 40, y seguramente hay que Cardoso se lo querrá guardar.
A lo mejor, y fíjate, a lo mejor estar más tiempo fuera quiere decir que viene más curado. Porque estar muchas veces poco tiempo... No, es que ha estado muy poco tiempo sin jugar, ya. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que lo que viene es todavía renqueante de esa lesión. Y esa lesión a lo mejor merece que estés 4 semanas y hasta 2. Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Y cuánto tiempo?
Bueno, pero...
Es que todo, o sea, es que muy subjetivo.
Es una semana para jugártela. Eso es, así lo veo yo, ¿eh?
Además, los antecedentes de este tipo de recuperarlos antes, vamos a esforzarlos nada más recuperados, no ha venido bien. Pasó con Barrios, ha pasado con Cardoso otra vez también anteriormente, y ha pasado con Jiménez, ha pasado con varios jugadores, ¿no? Que sí, que están, tienen el alta médica, pero en el alta deportiva, cuando se ponen a jugar, al final pueden tener un riesgo, ¿no?
A mí me sorprendió que Lamin jugara tanto el otro día contra el Español.
Sobre todo porque no terminó el entrenamiento el día antes, sí. Y Flick en la previa en Dazón dijo que le iba a sustituir en la segunda parte, pero claro, el partido se le complicó al Barça y Hidra Flick, menos mal que lo aguanté, porque metió el tercero e inició el cuarto, que lo podría haber cambiado.
Estaba jugando la liga.
Con 2-1 no estaba para quitar a Lamine.
Y que lo podría haber cambiado en el 3-1, pero aún así lo mantuvo.
Pero se estaba jugando la liga, pero escucha, con 7 puntos de margen.
Sí, todos los que tú quieras, pero te la estás jugando.
Claro.
Yo soy partidario de primero... No
pájaro
perder,
mano.
No perder.
Digo, pájaro mano.
Exacto. Ayer dije pájaro que vuela a la cazuela. Pues oye.
Exacto.
Porque descartáis que Flick no quisiera cabrear a Lamin después de los últimos partidos.
Ayer lo hizo porque iban 2-1. Sí, cuando va 2-1 y te está jugando la liga.
Lo hizo por necesidad.
Si Flick no tuvo conflicto,
Lamin. Si llega a ganar con más ventaja, lo cambia seguro. Ayer lo hace por necesidad, porque además quiere aprovechar el pinchazo al
Mundial. Ayer os puede parecer bien, pero... porque gracias a Dios se ha recuperado la pubalgia, porque si este esfuerzo
ya contamos
tres
con
partidos
eso.
En 6 días le pilla todavía con arrastrando alguna molestia, es una barbaridad.
Eso lo damos.
Escucha,
por
y Pedri también jugó los 90 minutos, ¿eh? Pedri, que según el club fue sustituido en la segunda parte al descanso contra el Atlético de Madrid
por
4 días antes por unas molestias, y ayer aguantó todo el partido. Es decir, aquí se demuestra que Flick iba por la Liga, a pesar de decir el día antes que la prioridad es la Champions League.
El ganar la liga significa que has hecho los deberes y que has pasado el curso con nota. Luego todo lo demás,
pero de todas formas,
ya es para
no vi un abismo en el partido contra el Español sobre la liga. O sea, yo es que creo que la liga ya estaba antes del partido contra el Español.
Yo estoy contigo.
O sea, el relato que dice Rico lo entiendo. O sea, ganar la liga es muy importante. Sí. Bien, de acuerdo. Pero
ya estaba.
El
Barça ya la ganó el viernes.
¿Qué pasa? Que solamente Flick en toda España pensaba...
No, no viene, pero si ayer no llega a ganar... Estaba la liga igual, ¿eh?
A siete puntos.
Pues eso.
Pues igual.
¿Tú sabes lo que son 7 puntos, Manolo?
Sí, hombre, ganar
contra el Español, el derbi también da una inyección de moral y confianza a los jugadores. Fíjate, al final del partido, cómo lo celebraron con la grada. Claro. Esa comunión, el cántico general de todo el estadio. Si se puede, casi todos los partidos, el Camp Nou se queda vacío. Y ayer, gran parte del público se quedaron a festejarlo con el equipo.
Yo creo que dijo, los problemas en fila india. Hoy viene el Español, vamos a ganar esto. Y
yo creo que era necesario ganar también para llegar con más confianza al Metropolitano.
A mí me parece bien. Sí. Además, eso...
Yo creo que acierta.
Si no hay riesgo de...
Lo hacía siempre. Se lesionaba un tío jugando hoy y ibas a la sala de prensa y le preguntabas, hostia, Chapi este llegará para el miércoles, y decía, ¿qué has dicho, qué día jugamos, el miércoles? Dice, pues ese es un problema para el miércoles. Pues con Flick está pasando ahora lo mismo.
El ejemplo,
el primer problema es el que viene,
el claro,
y luego
ejemplo,
ya,
Miguel,
ya era es, solucionando.
Es que, por ejemplo, el día de la Liga, Janko rotó y luego jugó en Champions y a los 20 minutos estaba lesionado.
Pues claro, pues si no puedes contar
en un salto,
nada.
Tú solo, sí. De tuerces el tobillo y
primero,
fuera.
Aparte, Yamal
tampoco Yamal los últimos 20 minutos hizo un gran esfuerzo. Estaba ahí hasta que la cazó. Cazó el 3-1 y Golorín Colorado. No es que hiciera un esfuerzo de que estuviera metiendo pierna, ayudando. O sea, estaba ahí porque solamente su presencia genera miedo al rival.
Como su presencia es que ayer dio, de los cuatro que metió el Barça, dio dos, metió uno y inició la jugada del cuarto.
Antoñito, porque... ¿algo más del Atlético de Madrid?
Sí, que luego juega también el Metropolitano,
claro.
Que está lleno a reventar, que está vendido todo hace 15 días, que se espera una entrada histórica y que, como tú bien has apuntado, el dato ese no es baladí, ¿no? El dato ese habla
no es
de que el equipo se multiplica en casa y rinde por encima.
Yo no lo repetiría mucho, de todas formas, el dato, ¿eh?
No, pero vamos, es un dato que no es...
No, porque da mal fario, te lo digo.
Para no poner los riesgos, vaya.
Sí, no, te lo digo. Yo cuando... Nunca he perdido una metrana.
Yo no sé lo que va a pasar, pero que es fiable el Atlético en casa, está...
Sí, sí, eso está.
Es
para todos.
Eres una persona prudente.
Y luego que pita un francés, Clément Turpin.
Buen árbitro.
Parece que tiene nombre de una serie o algo.
Claro,
no, es Turpin de toda la vida, pero si lo decimos así parece otro.
Es
pero
que en francés
es
se dice Turpin.
Vale, pero la gente puede pensar que es otro. Este,
bueno, pero
Turpin
yo lo digo
siempre.
Como yo es... Claro, yo hablo francés, pues yo lo digo en francés. Bien otro hecho, lo podéis decir.
Sí, muy bien hecho. Muy
Turpin,
bien
hecho. Que eres un Turpin.
Muy bien. Muy bien. Gracias,
era
Antonio.
Un héroe, pues... Era un héroe de cómic.
Mañana a las 11 entrenamiento y a la 1:30 rueda de prensa del Cholo y un futbolista.
¿Y no se sabe
miedo,
el jugador?
¿Antoñito?
No, todavía no.
Pues el Barça saca a Lamine Yamal, Antoñito, a ver qué
claro.
Sacáis.
Bueno, porque el Barça...
A Julián no lo van a sacar, ya te lo digo yo, que no lo van a sacar porque contra el Barça van a
no
evitar un poco...
No quieren las preguntas sobre el Barça.
No, pero no mañana quiere. Sacará un peso pesado.
Y Antoine ya tampoco porque
Antoine
salió
Antoine salió el otro día.
Claro.
Pues sacó, que entonces...
Igual sale Julián, ¿eh?
No.
Os quiero recordar que Simeone, que lo de la cábala, vamos... Hubo un año en Champions que sacaba a Coque todas las semanas.
Sí.
Lo quiero recordar. En la eliminatoria
sacó a Molina y le fue bien. O sea,
le fue bien y iba repitiendo. Entonces, o sea, que no descartéis que aparezca Griezmann mañana.
Griezmann calienta que va a salir.
Claro, no lo descartéis, ¿eh?
Estaría bueno. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo ahora.
Y que empiece otra vez con el mismo discurso emotivo.
Sí, sí.
Eso es. Eso, sí.
Otra despedida.
Por si no lo vieron, por si estaba entretenido. gracias, Antoñito. Elena, buen viaje a Madrid. Un abrazo. Un beso.
Gracias. Ya te he dicho que ya estaba.
Ah, ya estás en Madrid. Ah, pues bienvenida.
Cuidado con el jet lag. Sí.
Bienvenida.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta mañana.
Bueno, pues mañana hablamos más de este partido y de lo que dicen los protagonistas, que es una previa súper interesante. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Alberto Arau.
Lamine Yamal tiene la actitud idéntica que tanto molesta de Vinicius. La única diferencia entre ellos son dos Champions. En Cornellá tienen 5 avisos de cierre, pero los malos son los del Barça, que no se dejan pegar. Y yo me pregunto, ¿por qué no sancionan a los jugadores del Barça por incitación al odio? ¿O es que en ese club siempre son inocentes? Hacéroslo mirar, dice otro. El
hombre,
Barça...
El cántico, tanto como odio... O sea, no, yo no creo que dé para odio
verdad,
el cántico.
La
o sea, va, nos estamos ya, yo creo que... O sea, ¿quieres un cántico que le jode al españolista? Pues sí. Pero que sea un
cántico... Si el españolista le va a odiar, aunque canten en la de...
Claro, o sea, claro. Pero que sea de odio, chico. Ahí, no sé...
Haceroslo mirar, el Barça cierra la Liga y os ponéis a hablar de Lamine por un comentario. Ha sido una jornada tan retro que el penalti no pitado de Mbappé se recreó lo de Tassotti y Luis Enrique. Juanma, eso de que no hay gente con bigotes será en personas de tu edad. Entre la gente joven yo los veo y mucho.
Es verdad, es muy indie llevar bigote.
Sí. Ha vuelto.
Se ha puesto
¿sabéis quién lleva bigote?
Sí, yo también lo llevo. Sí.
Vale.
Mira, y un oyente nos dice que sí que se puede circular con un caballo por las ciudades de España, que el requisito es cumplir normas de circulación estrictas, circular por el arcén derecho o calzada si no hay, no usar aceras ni autopistas y ser mayor de 18 años. El jinete es considerado un conductor y debe seguir las ordenanzas municipales.
Mira, Paco, si la, lo que la voy a liar.
Que no lo sabía, pero que lo voy a probar.
Y Paco, cuando estaba viendo Yellowstone, que le dio por comprar un pick-up que no entraba en el garaje de la radio y luego lo tuvo que vender, si llega a saber que el caballo está permitido, se habría plantado con el caballo.
Hombre, con mi gorrito de sombrero de cowboy.
Ahora, prometo que eso lo cuento yo un día, cómo me ha ido la experiencia. Que no
sí,
lo sabía.
Que sí. Tienes que venir en caballo a la radio. Y meterlo en el estudio, ¿eh?
Y avisar al fotógrafo.
Sí.
Hoy en día hace fotos ya todo el mundo, ya todo el mundo cámara.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Pues mira, Juanma, me habría encantado dárselo a Pogacar, pero un extraordinario Van Aert le ha evitado ganar la París-Roubaix. Y me hubiera encantado dárselo también a Carlos Alcaraz, pero un extraordinario Sinner.
¿José Alberto?
José Alberto ya se lo di una vez y fui bastante vilipendiado por ello. Así que hoy se lo voy a dar a Muriqi, el delantero del Mallorca.
Muy bien.
Que hoy ha adelantado a Eto'o como máximo goleador de la historia del Mallorca. También era otra de mis opciones, pero al final me decantó por Muriqi. Así que Muriqi es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Porque en Obramat saben que las líneas del campo se tienen que dibujar con la mejor pintura y las casas igual. Y para ello en Obramat encontrarás una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir más de 20.000 colores. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias. Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE en directo. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, ¿eh? que quede constancia de ello, sí, porque está no acreditado.
Sí, lo decimos poco.
Está acreditado. 9 de cada 10 dentistas dicen que este es el espacio más importante y más influyente de la radio deportiva española. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Miércoles, Bayern-Real Madrid, en Múnich. Antes de nada, Siro, ¿se te ha ido pasando el cabreo con las horas o sigues igual de cabreado? No,
pero, vas a ver, ¿en qué sentido? ¿En el arbitraje?
¿En todos?
¿O en qué? A ver,
¿en qué?
Yo creo que...
Ah, que tienes
Madrid...
varios, tienes varias ramas. O sea,
digo que el Madrid ha perdido la Liga y empató el otro día con el Girona, no por culpa del árbitro, evidentemente. O sea, el Madrid ha perdido la Liga por su ineptitud y por su falta de intensidad en muchos partidos. Uh-huh. Pero después también estoy enfadado con el árbitro. O sea, es que veo mala intención. O sea, para mí no es un error del arbitraje. O sea, no puede ser que ni el de arriba ni el de abajo, cuando el de abajo además está a 1.5 metros, no vea que ese codazo y no vea y que la sangre que emana de la frente de Mbappé no le haga pensar en comentarlo con el de arriba. O sea, es que no me lo puedo creer. Entonces veo mala intención. O sea, creo que no pitó el penalti porque no le dio la gana de pitarlo.
Fouto,
o sea,
venga,
no le dio la gana.
Una pregunta, Fouto, una pregunta. Si el árbitro del VAR no llama al árbitro de abajo por esa acción, pero el que está abajo ve la sangre, ¿puede decir en algún momento, oye, qué ha pasado aquí? ¿O eso estaría mal visto?
Bueno, a ver, si ves sangre, lógicamente es que ha habido un contacto. O sea, eso
por
es
eso.
Claro, bueno, se va
pero
a
quiero decir,
solo
si Alberola Rojas, el viernes llega a decir, es que, oye, que me acabo de acercar a Mbappé y tiene la cara hecho un cuadro. ¿Ha pasado
claro,
algo?
Claro, ¿sabes qué pasa, Juanma? Que la sangre es muy aparatosa. Tú cuando ves sangre... Te puedes romper un trozo de labio y sangrar, un trozo de ceja. La sangre es muy aparatosa. Pero yo te voy a hacer una pregunta.
No, pero responde primero la mía. Responde primero la mía.
No, vamos a ver. ¿Tú me estás diciendo que si hay sangre tiene que entrar el VAR? Esa es la pregunta.
No. Yo estoy diciendo... Ah, vale.
Que le genere dudas al árbitro.
Si el árbitro de campo de repente se acerca al futbolista y ve una brecha en la y dice...
Claro, pero el árbitro no puede...
Una cosa, Mbappé tiene sangre... ¿Habéis visto algo extraño?
Sí, que si el árbitro puede pedir al VAR que...
El VAR no es consultivo.
Imposible. No, imposible.
El VAR no es consultivo.
No, imposible. Vale. Tú tienes que describirlo.
Por protocolo.
Tú tienes que ver lo que has descrito en el campo y luego el VAR te llama o no te llama. Pero no, tú no puedes
no consultivo. Está sangrante, decir,
llámame para ir a verlo.
La córner o la saque de puerta, no puedes consultar. Bueno, en teoría. Igual lo hacen en algún sitio.
A mí hubo un momento en la jugada, yo igual estoy equivocado, o interpreté mal el gesto, pero me pareció por un momento que el árbitro hacía con los brazos como nada, nada, y se tocaba el oído como que lo habían visto arriba.
Sí, claro,
sí.
Claro.
Sí.
Pero es que a mí es lo que me llama la atención de esta jugada. No que no lo haya visto el árbitro, que puede estar mal situado y no verlo, pero arriba con las...
Hasta un metro.
Con las repeticiones.
Pero es gesto muy sencillo. Vamos a ver, el árbitro mira que dan... Pero vamos a ver, esto muy sencillo. El árbitro mira a los pies y en los pies no hay nada. El problema es que el del VAR no le dice, oye, que es que la metió un codazo, coño. Si es que el árbitro en esto no le podemos culpar. El árbitro...
Pero ni en esta ni en ninguna jugada, Manolo,
no, digo,
porque es muy difícil
concreta,
ver todo
el árbitro,
en directo y rápido.
Pero cuando dice el árbitro claramente no hay no, porque fijaros, no sé si lo habéis visto en la imagen, el árbitro mira a los pies. Mira los pies permanentemente y dice
sí,
nada.
Sí, sí. Pues hay penalti. Ahora, también. En los pies también
VAR,
hay penalti.
Para el del VAR es el que tiene que decirle, oye, que le ha dado un codazo, coño, míralo. Claro.
Pero Manolo, todos, además de lo que dices, yo creo que todos podemos entender que en juego en directo es muy difícil ver todos los contactos y es muy difícil que no se te escape nada. O sea, luego el árbitro, salvo algo fragante... está disculpado siempre y yo disculpo al árbitro. Al que no disculpo es al VAR,
claro.
Porque el VAR está sentado en un sillón y tiene varias repeticiones y además ayuda de otras personas al lado para que le digan, oye, como muchas veces en la televisión tampoco te autofuscas y tampoco lo ves, pero es que tiene gente al lado para decirle, mira bien el codo. Ah, vale, es verdad, lleva razón, menos mal que me lo has dicho.
Sobre todo eso cuando habían pitado un braceo de Mbappé muy parecido. O sea, que pongo brazos para que no pase el rival. A mí, aparte del penalti, es que como creo que el Madrid perdió la Liga en Mallorca. Bueno, la lleva perdida. Claro.
Mallorca y el día del Getafe.
Sí, bueno, sí, que la lleva perdida. Celta, pero claro. Que para mí ya el tropiezo definitivo es el ponerte a 7. Voy a decir algo que va contra la mayoría, supongo. A mí me gustó el Madrid el viernes.
Lo único que no me gustaron Vinicius y Mbappé. Me parece que llevan 9 tiros a puerta el viernes, 10 contra el Bayern de Múnich, y han metido un gol Valverde desde fuera y el día de Mbappé empujando un buen pase de Arnold. O sea, están ahora mismo que tiran a puerta y le dan al portero. Los dos. Y claro, eso es preocupante porque aunque con el Bayern juegues bien y llegues y hagas ocasiones, es que si no las metes estás eliminado. Esa es lo peor que le vi yo al Madrid el viernes, es que las dos estrellas mundiales de arriba no la enchufan. Porque es verdad que generó un montón de ocasiones y muy claras. Y en una Mbappé se dedicó a dar un taconazo en vez de tirar a puerta. Y bueno, se entretuvieron mucho. Vinicius siempre elegía mal cuando tirar. Lo demás, el Madrid estuvo el partido entretenido, no concedió muchas atrás, le clavó una Lemar preciosa, sí. Camavinga es mejorable en medio centro, sí, muchas cosas, pero en general.
Pero Paco, que era el Girona, con todos los
sí, respetos, sí. Y claro, antes era el Getafe, Paco, y antes era
por eso, por eso.
A mí lo que me parece más dramático del Madrid es que parecía que no se estaba jugando la Liga.
Claro.
A mí es que eso me parece dramático.
¿Jugaron con la misma actitud que la segunda parte el otro día con el Bayern? No.
O sea, el Madrid pega un arreón cuando les empata a Lemar, se están 10 minutos parados y luego ya en los últimos 10 minutos es cuando acosa y acojona al Girona. Pero a mí lo que me parece más dramático de esta historia es que ayer lo hablaba yo con Siro y es que, vamos a ver, todo el mundo dice, es que el Madrid puede ganar en Múnich. Claro que puede ganar el Madrid en Múnich. Si el drama es que el Madrid no se puede permitir perder en Mallorca, en Pamplona, con el Getafe, con el Rayo, con el Celta. Ese es el drama, que estos mismos que pueden ganar en Múnich se han tocado las pelotas durante toda la temporada. Estos mismos. Claro que pueden ganar en Múnich, como eliminaron al Manchester City. Pero, señores, es que estos mismos son los que se tocan las pelotas durante toda la temporada. Y yo, eso es lo que me parece dramático.
En otros partidos te lo podría comprar. A mí es que me parece que el viernes... Uy, sí, el viernes. No se tocó las pelotas ni Carvajal, ni Fran García, ni Ibrahim, ni Camavinga. Estuvieran bien o mal, mejor o peor, ni Bellingham. O sea, sí me parece que tuvieron interés y generaron ocasiones. Para que no las enchufan. Ahora, que es pobre... conformarse solo con tener actitud, pero a mí es que me parece que aparte de actitud generaron muchas arriba, pero no meten ni una. Yo, por ejemplo, puestos a enfadarse, Siro, aparte del árbitro, a mí lo más me extrañó es que al Madrid le den 2 días de descanso antes de este partido. Sí, que bueno, tiene uno más para... Pero justo es que el Madrid juega el miércoles. O sea, no,
solo ha habido uno, Paco. Hoy han entrenado y ayer me han dicho que hubo 10 futbolistas en Valdebebas, aunque era
joven. Que no me estás entendiendo.
Se dice por el calendario, ¿no?
Que le pongan el partido en viernes significa que ha liberado 2 días antes de jugar este partido. Puede haber 3 por delante y 3 por detrás. Pero vamos, que aún así creo que el Madrid había dicho adiós a la Liga en Mallorca. O sea, aunque hubiera jugado ayer y ayer sábado
yo creo que
ganado.
Oye, que
es que Arbeloa lleva unos números, que esto cuando digo los números no me refiero a Arbeloa, me refiero al Madrid. Uh-huh. Que es que el Madrid está haciendo unos porcentajes de un 33% de derrotas. No sé si está por ahí Pedro Martín, pero es que esos números en el Madrid, 33% de derrotas en el Madrid, eso hay que echarse muy para atrapa para encontrar esos números.
En la temporada en la que el Madrid se hace...
Es una derrota cada 4 partidos.
Claro, Jesús.
Es que es una barbaridad, ¿eh? Sí, sí.
Pero es una serie de
circunstancias. En la temporada en la que el Madrid se hace doblete con Ancelotti, en la 23-24, solo se pierden 2 partidos. Uno en Liga contra Atleti y una eliminación en Copa también contra Atleti. Y desde entonces, en las 2 últimas temporadas, con 3 entrenadores, el Madrid ha perdido 26 partidos.
Es increíble.
Lo que le dijo Ancelotti a Valdano.
Sí, pero es que este año, Juanma, llevan 11. Este año el Madrid lleva perdidos 11 partidos.
Sí, no, está que parece el de la séptima, que iba como quinto en Liga, de esto que decía, que sí,
pero
va a ser fiel
pero
este equipo
poniendo...
en Europa.
Pero
viste, ¿qué decías que le dijo Ancelotti a Valdano?
Decía que ya el último año que no sabía cómo motivar a los jugadores con partido cada 3 días. Claro, cuando eres de jugar contra el City y luego te toca jugar en un campo menor de primera división, pues... Y llegó a decirle, yo no lo he visto, pero me lo contó el otro día Masilla, dice, es que no sabía ni cómo motivarme yo. Es verdad, es que por eso, por ejemplo, hay un valor añadido en Simeone. El tío mantiene la motivación, el por saco que da cada partido, sea contra equipos gordos, flacos, medianos, una competición, la otra o la de más allá.
Bueno, pero es que Simeone puso un equipo completamente con 4 jugadores del canteranos el otro día. O sea, el equipo del otro día no tenía nada que ver con... Entonces, esos jugadores, bueno, ya no sé si perdieron el partido, pero tenían su propia motivación.
No, ahora no te hablo de alineaciones. Digo que Ancelotti decía que le costaba motivar a los suyos cada 3 días y que incluso le costaba ya a él.
Ya. Claro. Pero eso, si lo piensas, o sea, ese problema lo tienen todos los grandes equipos europeos.
Claro,
¿eh?
sí.
O sea, no es exclusivo del Madrid. A mí lo que me llama mucho la atención es que con esos números yo tengo la sensación de que no hay ningún tipo de exigencia, ni por parte del entrenador, que lleva el discurso al arbitraje después del partido, ni por parte de nadie. O sea, solamente la exigencia son los pitos de la grada del Bernabéu, que es verdad que llevan varios partidos pitando, pero tampoco es una cosa que sea... O sea, que es un poco todas las sensaciones. Bueno, pero si pasa con el Bayern, ya les va bien. Claro. Y a mí me llama mucho la atención porque no es el Real Madrid que yo he conocido, ¿no? La exigencia que siempre ha habido en torno al Real Madrid.
Sí, pero también te voy a decir una cosa, Mónica. Yo llevo yendo muchos años al Bernabéu y como este año, yo no he visto jamás pitar al equipo como les pitan este año.
No, claro,
hace
este año
muchos,
es
muchos años les pitaban, pero como este año...
No, y que antes había crédito, es que normal, seis o cinco Copas de Europa en 10 años son la repera, pero ahora ya es un segundo año sin esto, pero que la exigencia... Ha caído un entrenador que iba segundo y que estaba vivo en Liga y en Copa. No. O sea, la exigencia
pero
sigue.
Ha caído
y el Bernabéu por primera
por
vez
lo que ha caído,
pita
Paco, ¿eh?
A Florentino. Bueno, porque se pierde lo que pasa en el Madrid.
De hecho, el Madrid, si no consigue remontar la eliminatoria esta semana... lo que queda de liga se le va a hacer largo, ¿eh?
Yo Paco,
se le va a hacer muy largo y yo entiendo que las reflexiones ahí en la grada del Bernabéu, teniendo en cuenta la distancia que tiene con el Barcelona, pues harán tomar decisiones de cara a la temporada
Bernabéu,
que viene.
No sé cuántos partidos quedan, 3 o 4.
Tres.
Tampoco va a haber escandaleras.
Pero, ¿sabes? Ese es el
problema,
ya
hubo,
Paco, que el mensaje... El mensaje que se traslada desde arriba, desde hace mucho tiempo... No es nada. Que no pasa nada por perder la liga. O sea, el objetivo es la Champions y lo demás da lo mismo. O sea, da lo mismo. Entonces, eso es lo que recepcionan los jugadores. O sea, el mensaje que reciben los jugadores.
No, yo no estoy de acuerdo.
Hombre,
alguien que manda mucho en el Madrid me decía antes de la última final de la Copa Europa: estamos todos temblando y estos cabrones con cariño lo decía, están como un partido más. O sea, no están ni nerviosos.
Claro, pero bien. Pues, pero entonces, ¿cómo explicas que en los últimos 18 años, ya sé que es un análisis o una estadística que viene desde Barcelona, no se juzga desde el año 2000, que a lo mejor ahí la estadística está más igualada, pero yo me voy a centrar en lo de las últimas 18 temporadas. No puede ser que se hayan ganado 5 ligas y tan solo 2 copas.
Sí, pero perdón.
Es que la Champions
mucha gente desde, mucha gente desde dentro, eso lo atribuye a los arbitrajes.
No, bien, vamos a ver,
Sí.
Pero sí,
no escuchas, sí, seguramente, no escuchaste Arbeloa siempre hablando, no, pero en los últimos años, no, una más.
Pero escúchame,
¿no?
Si seguramente ha habido alguna liga igualada que por el efecto Negreira se ha perdido. Si yo no digo que esto, pero hombre, de las 18 temporadas, pues cuántas puede haber que inmerecidamente las ha ganado otro equipo que no fuera el Madrid por el efecto Negreira.
Cuando te sacan
¿cuántas?
Puntos,
¿tres?
No puedes
¿cuatro? Claro. Y cuando te han sacado...
Puntos, mira, tú puedes hablar de los
el Madrid
árbitros,
perdió el hábito de la continuidad, de la regularidad, del esfuerzo continuado año tras año y de valorar la Liga cuando empezó a ganar las Champions a lo bestia. Entonces ya es que como si solo le motivara eso.
Bueno, ayer,
¿es
dio
eso?
Ayer dio un discurso Florentino Pérez en el que vino a decir...
Esta mañana,
como que bueno, que entendáis que es muy difícil ganar títulos. Bueno, mire usted, es muy difícil ganar la Champions. Pero en España el Madrid está obligado a ganar más ligas de las que gana. Y más copas de las que gana. Vamos, con el equipo que tiene. Es que ayer el Madrid empata 1 con el Girona jugando Mbappé, Vinicius, Bellingham, Fede Valverde. No quiero hablar de... Vamos, chico, que lo ha dicho por ahí Siro, que jugaban contra el Girona.
Oye, esperad, ahora seguimos hablando, pero es que acaba de terminar el Masters de Augusta. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Quién ha ganado?
¡Qué gran victoria! De Rory McIlroy, sí señor, defendía la chaqueta verde conseguida el año pasado cuando consiguió cuadrar el Grand Slam y ahora lo ha vuelto a conseguir. Le ha apretado el número uno del mundo, Scottie Scheffler, hasta el final. Ha jugado un hoyo malo el 18 McIlroy, que le ha costado un montón hacer un bogey para ganar por uno el torneo, menos 12 al total, menos 11 Scheffler. Así que McIlroy está muy, muy feliz porque se convierte en alguien que ha doblado el triunfo en el Masters de Augusta. Para mí, el mejor jugador europeo ya de todos los tiempos después de esta hazaña. Y aquí está, el gran día de McIlroy, el jugador norirlandés que ha ganado el Masters.
El mejor de todos los tiempos.
Europeo. Sí,
igual,
europeo.
Igual, es un poco exagerado. No sé si Nick Faldo y Severiano Ballesteros... Aunque no hayan ganado tantos títulos como McEnroe, no sé si es un poco exagerado.
Bueno, yo estaba pensando en Seber.
Contra gustos no hay disputas.
No, por eso, pero bueno, es lo que te digo. No sé, es que cuántos Iglesias, cuántos Grand Slam ganó Nick Faldo. No. Por títulos, Slam, que no lo sé.
Pues 4 o 5, lo que pasa es que este ha ganado todos, y varias veces. Ya. Todos, los 4. Ya. Sí, sí. Vamos, oye, tú, por lo de los gustos
pues,
y esas
pues
cosas.
No es viejo, 36 o por ahí, ¿no?
No.
42. Ah, vale. No.
Bueno, tampoco.
Y los pillara.
Claro, tampoco está mal.
42.
De 2 años, fíjate. Fíjate. Y yo no he ganado ninguno. Y tengo 48. Gracias, Quique.
36, Kike. Lo que tú decías, Paco. Sí, 36.
36 años, ¿eh?
¿Tiene 36 años McIlroy?
Sí, es que yo soy el experto.
No, pero es que McIlroy... Espera una cosa. Es que McIlroy también fue otro de los que empezó muy pronto.
Sí.
McIlroy con 18, 19 años ya estaba jugando. Digo, a nivel profesional, vamos. Gracias, Quique. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao.
Hasta luego. Miguelito.
Dime.
Cuelga tú.
¿Qué tal? ¿Estabas ahí o qué?
Hombre.
Habrá que repasar un poquito lo deportivo, ¿no? De cara al miércoles.
Dime tú.
No se ha entrenado Mbappé, que tiene 3 puntos en la ceja después de ese codazo de Vitor Reis.
Una cosa. Con 3 puntos en la ceja se puede entrenar, ¿no?
Digo sí, yo creo que sí.
Quiero decir que la razón no puede ser que tiene 3 puntos en la ceja. Te pones un protector.
El parte de entrenamiento que está colgado en la web del club dice por molestias y por precaución. He estado intentando saber si aparte de ese codazo en la ceja pues puede haber algo más. Me dicen que va a estar seguro para el miércoles. Yo imagino que mañana se entrenará. Un Mbappé, como decía Paco, que solo ha marcado un gol en los últimos 7 partidos. Recordemos que esta temporada llegó a enlazar rachas de 8 partidos seguidos marcando, de 6 partidos seguidos marcando, pues solo ha hecho un gol en los últimos 7 partidos, siendo titular en 5. Vinicius lleva 3 también sin marcar, no lo ha hecho después del parón. Y de cara al posible 11, aunque queda todavía un poco lejos, está claro que Militao, Mendy y Bellingham van a ser titulares. Y la única duda que yo tengo es quién va a cerrar el centro del campo, después de que Camavinga suspendiera el examen el pasado viernes. Yo creo que Valverde, Bellingham y Güler van a jugar seguro. Vamos a ver si entra ahí Camavinga. Yo creo que Thiago Pitar cotiza un poco a la baja. Y a ver qué pasa con Brahim, que también podría tener cabida en el once inicial.
Yo creo que Camavinga, Bellingham como el viernes, pero vamos, es que estoy convencidísimo.
Pues ya se puede
ninguno tiene sí, corte defensivo.
¿Y es la opción que pondríais vosotros? ¿Es la opción que pondríais vosotros?
Yo no veo a Camavinga encima de Thiago. No lo veo ahora mismo.
Pero habrá que pensar en alguien que tenga conceptos defensivos, natos defensivos, claro, de pivote, o cómo está el tema.
No, pero como no hay otro pivote y él lo ha hecho alguna vez, alguien se tiene que quitar.
Yo también pondría cualquier centrocampista por nivel de forma antes que Camavinga, pero ¿quién es el único que tiene conceptos defensivos y de posición defensiva?
Me decía Miguelito, igual hace Güler por dentro y Camavinga la banda. Le digo, no me lo puedo creer, porque ya Camavinga tiene problemas para salir a taponar los tiros, como bien pasó en el de Lemar. Pues imagínate Bellingham, que le cuesta está regresar a su sitio porque le gusta mucho nadar y correr. Imagínate Gull, es que tiene que jugar a Camavinga porque no hay más.
Lo que es un drama es que Tchouaméni es el único al que ven capacitado, yo creo que en su día Ancelotti, Xabi Alonso y ahora Arbeloa, para ser único pivote. O sea, si no está Tchouaméni hay que construir un doble pivote. Y está claro que por la confección de la plantilla, pues ahora mismo tampoco es fácil elegir a 2 que puedan salir ahí.
Pues yo pongo a Thiago antes que a Camavinga. De verdad es que yo lo veo despistado completamente. Le veo fuera de sitio.
Que no me
lo
o sea,
necesita centrarse en el sitio.
Un partido como ese a Thiago.
Es tan despistado que yo el mejor Camavinga es de lateral izquierdo.
Y Thiago en la ida estuvo un pelín superado. Mira que yo soy súper fan.
Bueno, aún así, fíjate lo que te digo. Es que le veo.
Mira, hay otra. La única opción. Fíjate. La única opción que yo veo es Camavinga y Thiago y quitar a Bellingham, con que Thiago te dé más trabajo en el centro del campo. Yo no creo que vaya a pasar. No creo en ello. Pero Camavinga es el único jugador con conceptos defensivos, al menos posicionales, para jugar por delante de la defensa. No puede prescindir de él.
Yo la única duda que tengo es quién va a poner al lado de Rudiger. Porque todo hace indicar que va a ser Militao.
Claro.
Pero sí, pero el otro día dio descanso también a Hauser. Yo
no,
tengo ahí la duda.
No,
¿eh?
Va a jugar Militao.
Sí, no, Militao sí, pero ¿va a quitar a Hauser?
Militao y Rüdiger. Si el otro día descansó Rüdiger, no entró en la lista.
Yo creo que igual sí, Manolo, que, igual que yo
lo va a cargar.
Militao, Rüdiger, pareja de centrales.
Porque Hausen por delante no lo veis, ¿no?
¿Cuántos de los que estáis en la tertulia creéis que va a remontar el Real Madrid? ¿Qué va a pasar el Real Madrid?
Bueno, yo hablo por Siro y por mí, que somos dos.
Sí, correcto.
¿A tú hablas? Vale.
Habla por mí, Manolo.
Es mi portavoz.
Sí, sí, está haciendo el Twitch, digo, se voy a hablar yo por él. Dos.
O sea, ¿tú crees que remonta el Madrid, Manolo?
Siro y yo, sí. Todos
los dos. Siro y tú, sí.
Manolo y yo, sí.
¿Alguno más? ¿Cañete?
No.
¿Palomar?
No.
¿Paco?
No, yo te he dicho que va un pack. Si pasa al Madrid, el Atleti pasa al Madrid.
Ah, perdón.
El Barça ha pasado ayer.
¿Pero y tú qué crees que va a pasar entonces?
Yo a día de hoy creo que pasa el Atleti y el Madrid.
Pero Rico, el Atleti,
ahí escucha, te he visto, Paquito. Somos tres en el barco.
El Atleti, yo creo que esa eliminatoria va a estar en algún momento igualada. O sea, que va a ser infartante el martes y el miércoles.
Va a depender del que meta
el gol. El Atleti que tiene un 0-2 va a sufrir y el Madrid que va a Múnich con 1-2 le va a sobrar media parte, ¿no?
Yo ya verás los resultados que voy a dar.
Vale. Rico, ¿tú qué dices? Perdona que no te había oído.
Yo creo que pasa el Bayern. Pero claro, como poder también puede pasar el Madrid, pero creo que pasa el Bayern.
Claro. Gonzalo.
No. Bayern y Atleti.
¿Y del Barça, Rico, que no te pregunté, crees que pasa el Barça?
Yo lo mismo que el Madrid, pero al revés. Creo que puede pasar el Barça, pero que pasará.
Que no vale esa respuesta, que te lo dije el otro día. Que eso, pues, coño, que dice las dos cosas.
Pero es que yo me niego a resignarme a una de las dos posibilidades.
Ah, claro. Claro.
Hay que verlo. Yo tengo bastante claro que el que marque el primer gol a lo mejor se lleva la eliminatoria.
A lo mejor, claro.
Sí, no. Claro. No. Muy fácil.
Si lo hago con suerte. Pero si lo único que quiere meta, luego es el jueves pintarnos la cara, ya está. No
el, que
pasa
meta,
nada.
El que meta el primer gol se pasa. Lleva la eliminatoria.
Vale. Palomar.
No, yo creo que pasa el Bayern y que pasa el Atleti. Pero estamos en un bucle, pienso lo mismo que Rico también. ¿Puede pasar eso o no?
Claro.
Yo creo que va a pasar.
Todo, bueno, a ver, a ver, de hecho, todo es susceptible de pasar o no. De hecho, va a haber. Vamos a ver
el Bayern y pasa el Atleti.
Gonzalo, a ti no te he preguntado.
Sí, yo te he dicho Bayern y Atleti.
Ah, Bayern y Atleti.
De manera, como esto son sensaciones, no pasa nada por cambiar. O sea, a lo mejor me preguntas a la 9 y 25 y cambio otro.
Sí, efectivamente.
¿Qué marda? Si son sensaciones.
Y aparte, el que esté más seguro, el que esté más convencido de lo que va a pasar. Oye, va a haber el partido seguro también, ¿eh? No sé, oye, cómo explicarlo. O sea, bueno, si el partido lo vamos a ver todos.
De hecho, Juanma, claro. Yo ya te lo he cambiado, porque la semana pasada creo que te dije Real Madrid y Atleti.
No, sí. Claro, que yo dije la semana pasada que pasaban Atleti y Bayern, pues evidentemente después de los resultados digo lo mismo. ¿No?
Vale, sí. Que digo que Paco está con la pedrada de que el Arsenal palma la Premier y yo empiezo, cada vez lo veo más cerca.
Bueno, cuidado, el fin de semana que viene, Arsenal City, ¿eh?
No, City Arsenal, en Manchester.
O City Arsenal, eso, perdón.
Le ha dado vida el Arsenal.
Va a perder todo al final. Es que es un
está
equipo
a seis puntos, está a seis
dramático.
Puntos con un partido menos. O sea, que el City, si gana todo, es campeón. El City ganando todo es campeón.
Depende
y no tiene
él,
Champions.
Sí.
Y el Arsenal tiene Champions.
¿Cómo acabó la ida del Arsenal City? ¿Cómo acabó?
No me acuerdo.
Pero Inglaterra no se mide el enfrentamiento directo.
Se mira
el,
claro,
el,
pero el allí mira el gol
lo tiene, lo tiene mejor el City.
Bueno, eso pero es. Lo tiene por poco, ¿eh?
No, o sea, no lo veo yo que lo tenga.
Tienes que discutirlo.
Más 38, más 35.
Claro, ¿eh?
Bueno, no, sí, claro, no está, pero lo que te digo
no,
es que ahora
la diferencia de goles
en el vestuario del City, el mensaje es de Guardiola que dice, les pillamos, y sin embargo Arteta en el del Arsenal dice, tranquilos que no nos pillan, o sea,
uno,
es distinto.
Uno en la ida.
¿Eh? Uno,
no,
uno
sí, en el golaveraje general, bueno, yo creo que lo tiene mejor el Arsenal. Sí,
no, el City.
No, el Arsenal más 38.
Tres goles.
El City más 35. Lo que pasa es que se supone le tiene que recuperar puntos, el de uno va mejorar más que el otro.
Claro, si tiene un partido menos.
Y tiene un partido menos.
Y le gana al Arsenal, pues ya le ha trincado los más tres.
Claro, es verdad. Sí. Vale, bueno.
A menos que ganen 1-0 los dos.
Además, creo que ganen 1-0.
Miguelito, ¿algo más?
No, con 1-0 los dos engancha.
Para los optimistas, tres de los últimos cuatro resultados que ha tenido el Madrid en Múnich le valdrían para al menos tener prórroga. 0-4, 1-2, 1-2 y 2-2.
Como 0-4 va a tener prórroga.
¿Te vas a comer un codillo con una...?
Sí, confirmado. El miércoles. Sí.
Pues tienes reservado, Juanma, que no te lo
digo. ¿Una Paulaner ahí?
Sí. ¿No? Vamos a por ello.
Que llamó el día del sorteo. Eso no te lo digo en broma.
Oye, yo me lo comí con él allí. ¿Te acuerdas, Miguelito?
Pero estas cosas a mí me parecen asuntos de Estado.
Lo comimos en un sitio cerca
serio,
de la plaza.
No te puedes jugar, no te puede jugar quedarte sin poder del partido.
Ni de los cinco estrellas estos Michelin, es que llevaba llamando hace dos meses.
No, la máxima condecoración de Michelin son tres estrellas. Cinco estrellas para los hoteles. Sí, eso es.
No, pues este le da cinco al codillo, Miguelito. Cinco.
Vale. ¿Quieres saber cómo se dice remontada en alemán, por si quieres tocar las narices allí, Miguelito? ¿Cómo
no, se dice? Todavía no. A ver si me la aprendo.
Si lo quieres saber.
Ah, sí, dímelo.
Komm zurück.
Komm zurück.
Son dos palabras. Come un sugus.
Pero si en Francia han asumido la palabra remontada ya desde.
Esos son las salchichas, ¿no, Paco?
Pues remontade.
Claro, que digan remontaden y ya está.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Adiós, mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Lo primero, la encuesta que hemos colgado en el canal de YouTube del Partidazo. Estamos preguntando qué equipos españoles estarán en semifinales de la Champions. El 36% piensa que solo el Atlético de Madrid. El 31% piensa que solo el Barça, un 28% piensan que pasan el Madrid y el Atleti y solo un 5% creen que pasan el Madrid y el Barça. Y otro oyente decía, lo que perjudicó a Mbappé el viernes es que llevaba 5 piscinazos previos y para uno que no lo era, no le creyeron. La Liga Retro nos ha devuelto a lo más rancio de la época Negreira. Lo del penalti a Mbappé con el VAR y el árbitro de campo deja bien clara la manipulación de otra liga más. Fui al Bernabéu el viernes con mi marido y mis 4 hijos y a cada uno de ellos les di un silbato para que pitaran todo lo fuerte que pudieran. Pitamos a todos y por todo. Ya está bien de tomarnos el pelo. Hace falta una limpia de arriba abajo en el Madrid. Menos quejarse de los árbitros y más trabajar. Ah, y Florentino dimisión. Otro decía, me parece perfecto que habléis de la Mini y sus tweets, pero no soy a hablar de la que monta Arbeloa en cada rueda de prensa, poniendo constantemente en duda la honorabilidad de los árbitros.
Pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Y otro, hoy otra vez.
Sí, y otro oyente decía que la clave la ha dado Cañete. Las estrellas no tienen el asesoramiento correcto porque solo quieren ganarse parte de su pastel y son mayordomos más que agentes.
Y ahora, mensaje importante de Gemma Santos.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas, entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo liguero que nos queda mañana para ese Levante-Getafe. Mira, una victoria local tiene una cuota de 2,70 en Winamax, el empate se paga 3,05 a 1 y una victoria azulona tiene una cuota de 2,75. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están. Con atención personalizada las 24 horas. Promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en Niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1,000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. ¿Cómo se ha puesto también la lucha por la permanencia, bueno, esta jornada? Impresionante. O sea, vamos a ver quién se salva, quién se mete definitivamente en el lío. Pero esta jornada han ganado todos los de abajo. Todos los de abajo han ganado. ¿Cómo?
La tercera, estoy diciendo.
¿La tercera?
Estoy diciendo yo la tercera. Sí. Ha hecho una pregunta y ha dicho la tercera.
No, que estaba hablando por línea interna a la Maya y se la ha escapado.
Ah, vale, vale, perdón, es que pensé que me decías a mí algo de la tercera.
No, no, no. He entendido que te mandaba a ti a tercera.
No, no.
Tampoco me hubiera equivocado.
Tampoco.
Es que ha hecho ahora Juanma para encabrilar a Manuel.
¿Cuántos programas a la vez puede hacer Lama, O sea, quiero decir, mientras está el tertulión en lo que está haciendo. Esto y la... Angelito, ¿estás contento con el Racing, no? Vaya partido en...
¿Tú qué crees? La definición perfecta de esta liga y de este equipo es que vienes de perder 6-2, empezando 0-2 en Andorra, y le ganas hoy 5-1 al segundo, jugando un partidazo.
Bueno, divertido, ¿no?
Todos a... Sí, bueno, divertido, pero
empezando
sí.
Empezando
0-1.
Hay otros que se aburren todo el año.
Mira, eso que acaba de decir Palomar me parece lo más significativo de todo. O sea, un equipo que viene de lo que viene el Racing, 3 derrotas en 4 partidos, que por primera vez se queda 2 partidos sin marcar, que te mete 6 el Andorra, y 0-1 en casa, injustísimo, porque el Racing hoy sí ha salido desde el minuto 1 a dominar, a mandar, a lo que sabe hacer, a jugar en 3 cuartos rival y no en un cuarto propio donde eres muy flojo.
y ha sabido reaccionar a ese 0-1 y se ha puesto 2-1. Y por cierto, para los que hablan ya, que alguno anda diciendo, para mí ha sido expulsión, pero bueno, para Pedro no, y da igual, los 5 goles del Racing han venido en igualdad numérica. Pues si alguien quiere decir que el Racing vuelve a ganar porque le ponen a...
No, pero si ganáis robando, pues no pasa nada.
Ya, no, sí,
gracias, claro. Es lo que tenéis.
Oye.
Lo
pero vamos, que me acaba de escribir un señor, me ha dicho, no te preocupes que ahora vienen exactamente Real Sociedad B, Ceuta, quiero decirlos bien, Huesca, Leganés y Valladolid. De esos 5 partidos firmo 5 puntos, porque es contra los que el Racing se estrella. De verdad, un equipo que a los 5 siguientes perseguidores le ha ganado los 9 partidos. 9 de 9, 27 de 27 puntos contra tus 5 máximos rivales. Y no estás ascendido.
Y además, le gana el gol a Verás, a la Almería y al
no, a todos, claro, como no.
Con
si les ha ganado
4,
los dos partidos a todos.
Además es que compite muy bien con los equipos de arriba. Luego a lo mejor los de abajo pierde 0-4 con el Albacete, pero con los equipos de arriba.
Sí, no está contento, Angelito.
No, lo estoy.
Y estaba Rubi con un cabreo. Estaba Rubi con un cabreo después del partido tremendo, porque bueno, él considera que tampoco es expulsión. Es verdad que estaba del Cerro y un árbitro mundialista en un partido de segunda.
Esto es la primera vez que ponen a un árbitro de bar primera con segunda.
No,
lo ha destacado.
Los árbitros ya pitan indistintamente en primera y segunda.
Hay árbitros que pitan más de bar en primera división que en segunda, pero los van conmigo.
Por ejemplo, Cerro
pero
primera,
del
¿no?
Cerro ya ha pitado alguno de segunda.
Sí, ah, sí, pita sí, segunda, y, Marco.
Vale, no lo sabía.
Sí, bueno, el objetivo es que no quemar, porque si tú pones siempre a los de primera y haces esa distinción, al final quemas a los árbitros de bar porque hay menos que los de campo. Entonces tienes siempre la sensación de que te perjudica el mismo. Y es verdad que Rubi tenía un poco de cabreo porque él también entiende que la expulsión es exagerada.
Hoy Fouto está haciendo el tertulión con una enfundado en una camiseta de árbitro, la camiseta retro sí, que han puesto los árbitros esta jornada. Fouto,
que se ha puesto la del Mérida.
Tu equipo son los árbitros, ¿verdad? Tu equipo son los árbitros.
Sí. Bueno, hay que decir, Juanma, que los árbitros no son un equipo, son un estamento, que además hacen una gran labor por el fútbol, porque si no existieran no habría fútbol y tú no podrías estar aquí hablando en el tertulión de fútbol.
Sí. Yo estoy aquí gracias a los árbitros.
Sí.
No, gracias a los árbitros, pero que gracias a ellos es fútbol. No se te olvide nunca que el primer partido de fútbol que se jugó en la historia.
No, mira, te voy a decir una cosa que aprendí.
No había árbitro.
Si no hubiera fútbol, yo también trabajaría en la radio.
Y si no hubiera árbitros, mira, en eso, yo he jugado 10 años al fútbol
te lo digo
sin
yo,
árbitros.
No, trabajaría en la radio, pero no me refiero a que estaría haciendo... mi sueño siempre ha sido trabajar en la radio. Me da igual que no haya fútbol, yo quiero trabajar en la radio. Así que no me hagas que le tenga que dar las gracias a los árbitros porque trabajo en la radio.
No,
me faltaba.
He resaltado que hacen una gran labor en el fútbol.
Sí, no, tú has dicho que yo estoy aquí gracias a los árbitros. No,
que gracias a ello tienes aquí las polémicas que te dan
no lo has dicho eso.
Y todo eso, sí.
No, has dicho que gracias.
Has dicho que no podía trabajar en el fútbol, ha dicho.
Si no hubiera esas polémicas que a ti tanto te gustan, Juanma, pues a lo mejor pues este tertulio no sería tan referente como lo es ahora.
Vaya penalti, por cierto, que lo han pitado al Betis. ¿Y tú?
Bueno, verlo para creerlo también.
El penalti que le han pitado al Betis.
Ha sido por un soplito. O sea, no puede ser que en la misma jornada se coman el de Mbappé y piten este.
Escucha, es que ya saben simular hasta los centrales en ataque, porque este ha sido un supuesto penalti sobre un central.
Pero escucha, es que ha simulado 2 segundos después,
Sí, sí, son
dos segundos
troleros.
Después,
Qué troleros.
Y no sé si habéis visto el del Málaga Las Palmas de ayer, pero me parece el penalti más claro de la temporada y también sin pitar.
Oliva, Sevilla,
bueno,
muy
los porteros no piensan eso, Angelito nos
muy buena. Yo soy de Fouto. Estamos aquí por los árbitros.
Sí, señor.
Yo soy de Fouto.
Oliva, de nada,
Sí, he estado descansado y así que al estar descansado tengo más minutos de juego ahora.
Sí, efectivamente. Oliva, para el Sevilla, menos mal que ganó el Sevilla el partido.
Si no está en descenso.
El Atlético madrileño, si no, imagínate.
Bueno, empezó el partido en descenso.
Si no está en descenso a esta hora de la noche y lo que ha pegado ha sido un ligero respiro con el triunfo de ayer, porque el guión invitaba a por lo menos sacar este partido adelante con un rival al que le sobraba el partido, con una alineación de chavales y los que eran del primer equipo o importantes como Sorloth y Baena, bueno, jugando encogidos y pensando en lo que tienen la semana que viene. Normal, lo que hizo Simeone es lo que hubieran hecho el 99,9% de entrenadores del fútbol. Le pones en una semana o antes de una semana crucial como la Champions, la final de la Copa del Rey, que se juega aquí en Sevilla, un partido de Liga, y con los deberes hechos en la Liga le sobra a cualquiera.
¿Os acordáis de la que tuvo Mourinho con Preciado porque criticó al Sporting por poner suplentes en un partido contra el Barça?
Es que es distinto.
Sí.
¿Cómo que es distinto?
Sí, es distinto tirar un partido porque tú digas, oye, vamos a ir al Bernabéu o al Camp Nou, que vea la quinta amarilla mi mejor jugador, porque o saco un equipo de suplentes para que palme directamente, a... es que tengo a los tres días un partido que me exige la vida. Si, si el Sporting va al Camp Nou, o al el ejemplo que me pongas, y a los tres días tiene un partido que se juega la vida contra un rival directo, pues coño, normal es que meta hasta el equipo infantil.
Pero es que además son dos, Paco. O sea, el martes sale de una batalla
y el sábado
juega la final de la Copa del Rey.
Esa
ha sido un poco la fortuna
si
del calendario del
Sevilla. Elche,
claro,
o del Valencia, pues dice, joder, el Atleti... Ya, bueno,
yo creo, nos parece que ya bastante exigido están los entrenadores que les pide los clubes resultados, que durante el año, incluso consiguiéndolos, reciben críticas porque no siempre están bien, ¿no? Como para que ahora encima le tengamos que hacer la alineación, que pongan a los que les dé la gana. Cada entrenador en su club es el que manda, es el gestor de su equipo. Y si te molesta o no te gusta, chico, pues te aguantas.
Pero en este caso
seguramente
estás rejustificado.
No, está rejustificado. Está rejustificado desde el momento en que el entrenador elige a esos. No por las circunstancias, porque te voy a decir una cosa. Todo el que se queja de la alineación del Atleti, seguramente si el Atlético hoy sale con la alineación parecida a la que va a jugar el martes y el sábado, seguramente hubieran hecho un partido absolutamente indolente, porque eso pasa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Alguien garantiza que sacando el mejor equipo el Atlético contra el Sevilla hubiese ganado? Yo te digo que seguramente no.
Más motivados salieron los cuatro
es
de la
que, es claro, es que es más, es que ya bastante criticamos a los entrenadores, bastante durante todo el año, incluso, repito, los que consiguen objetivos, como para que ahora encima le digamos a quién tienen que poner. Pero bueno, ya está bien.
Yo creo que es bastante normal y lógico lo que hizo el Atlético de Madrid. Entiendo completamente las quejas de los rivales, en este caso del Sevilla, y creo que es un debate que no se va a terminar jamás.
Okay.
O sea, que temporada tras temporada se va a poner.
Pero ¿sabes lo que pasa con los debates? Los debates
son
que no se terminan, ¿sabes lo que pasa?
Sí.
No, perdona, Oliva. Cuando un debate no se acaba, ¿sabes lo que pasa? Que no hay debate. Bueno, hay debate.
Claro,
por eso,
me refiero que no hay debate, Santi, en que habrá gente que se queje, bueno, que le parezca fatal, y otros que digan, bueno, ha hecho lo que tenía que hacer
cuando llueve y otros cuando hace calor. Pero...
Sí, otra cosa que lo hubiera pillado este partido jugándose la Liga, o lo hubiera pillado esto jugándose la Champions, y a lo mejor lo hubiera puesto un poquito más, ¿no? Pero bueno, es la fortuna que ha tenido en el calendario del Sevilla en esta semana, es así, ¿no? El calendario del Sevilla lo mirábamos hace unos días. Y uno piensa, de 8 partidos, ¿dónde gana? No parece que pueda ganar un partido a nadie. ¿Qué pasa? Que el calendario le da el Atlético de Madrid esta semana con la semana que tiene por delante. Y a lo mejor le puede dar al Madrid en casa con el Madrid sin jugarse nada.
Claro.
El Villarreal en el Madrigal con el Villarreal con la Champions en el bolsillo. Quién sabe si el Celta a lo mejor tiene los deberes hechos. Y a lo mejor encuentra los puntos con los supuestamente rivales que no iba a sumar y encuentra muchas más dificultades con el Levante y con esos equipos.
Y ahora el Sevilla se ha beneficiado de la semana que tiene el Atlético de Madrid, pero creo que después de la de Copa que hay Liga entre semana, el Atlético de Madrid tiene al Elche.
Elche-Atlético
de
Madrid.
Bueno, sí. Pues claro, pues el Atlético de Madrid a lo mejor continúa en Champions y también tiene la cabeza puesta en otro sitio y viene a ganar la Copa. Es que
no garantiza que no le puedas ganar un equipo grande, ni un equipo tal, ni un equipo cual. O sea,
si realmente lo que se nota es que hay un equipo que se está jugando mucho y otro que no se juega nada. Eso es lo que más hay que hacer, independientemente de quién juegue.
Oliva, muchísimas gracias. Perdón, Cañete. Perdón, que te dejamos.
No, digo que enfrentarse ahora mismo a Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid es mucho mejor que a principio de temporada.
Claro. Sí, bueno, sí.
¿Y eso significa que le vas a ganar? A lo mejor no.
No, claro que no. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Sevilla le ganó al Barça a principio de temporada.
Hasta mañana. Ha recuperado Sinner el número 1 del mundo. Ha ganado la final de Monte Carlo a Alcaraz, 7-6-6-3.
Sí.
Y ha ganado los 3 Masters 1000 de este año 2026.
Y el último del pasado, más la Copa de Maestros.
Indian Wells, Miami y esto. El último del pasado más la Copa de Maestros. Es verdad que Australia lo ganó Alcaraz.
Ahí.
En las de Bastos lo ganó Alcaraz.
Y en el US Open le dio una paliza. La Supercopa y la Copa del Rey para Sinner.
Sí.
Y la Champions para Alcaraz.
¿Qué decimos, Angelito? ¿Estás preocupado?
No. O sea, no porque confío muchísimo en Alcaraz jugando en tierra batida. Hoy no ha hecho un buen partido, ni mucho menos. No me ha gustado desde el principio, ¿eh? Aunque el primer set lo ha podido ganar perfectamente, pero ha desaprovechado muchas oportunidades. Con el revés no está bien, con el saque no ha estado bien y lo necesita. O sea, yo creo que los Alcaraz-Sinner, y lo ha dicho Carlos en el tiebreak que cuando se ha acercado al banquillo y demás, están muy marcados por el saque. Alcaraz el año pasado pierde solo la final de Wimbledon después de sacar de maravilla todo el torneo y hacer... mal, o sea, jugar mal con el servicio en la final. Dicho eso, Sinner evidentemente siempre crece, es un robot, se motiva con cada derrota contra Carlos y busca fórmulas para mejorarlo. ¿Está mejor ahora Sinner? Sin ninguna duda. ¿Va a llegar mejor a Roland Garros? Yo creo que va a llegar mejor Carlos y favorito Carlos, sinceramente.
Vale. Lo veremos. En teoría, les veremos en Madrid, a los dos.
Tengo dudas con Sinner. Se lo he contado antes a Joseba. ¿Sí? Alcaraz va a jugar Barcelona, Sinner descansa, y Sinner ha dejado hoy la puerta abierta a descansar también Madrid y jugar solo Roma.
Pero una cosa, él está ¿no están obligados a jugar los Masters 1000?
Están obligados, depende. No quien creo seas que él... y lo que tal. Vale. Puede alegar cualquier tipo de edad, y luego depende el número de... Esto pusieron una regla para los buenos de verdad, que depende el número de años que lleves jugando en el circuito, el ranking que tenga, los títulos que hayas ganado, te dan un poquito más de margen para saltarte alguno. Pero vamos, que si al final decide no jugarlo, encontrará la fórmula para aplicarla. Yo he hablado con el torneo y me han dicho, aquí sigue apuntado, nosotros creemos que va a jugar, pero es verdad que ha hecho unas declaraciones en las que las dejan duda, en las que dice que solo tiene que pensar.
Vale, gracias, Angelito. Hasta luego.
Chao.
Una cosa, ¿qué ha pasado con Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano en Mallorca? Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues que además de llevarse un 3-0 en Mallorca, ha tenido que vivir un capítulo desagradable. Ha denunciado que cerca de la zona de vestuarios, en una zona de hospitality de Somos, ha recibido insultos graves de un energúmeno, porque así lo ha definido el propio Presa. Dice que le ha llamado dos veces hijo de tal y más cosas. ¿Qué pasa y qué es lo que molesta mucho al presidente del Rayo y con razón? Primero, el insulto, que no debe ocurrir nunca, y es sorprendente que suceda en una zona como esa, y segundo, le echan cara a la seguridad del Mallorca y a la policía, que no ha hecho absolutamente nada mientras le insultaban. El individuo insultaba y seguía insultando gravemente, dice Presa, por cierto, que eso es un delito de odio, y hasta que Presa se ha cansado, se iba a dirigir hacia él, iba a ir a por él, entonces ahí ya la policía y la seguridad del Mallorca sí que ha actuado y ha identificado a esa persona. Yo he llegado a escuchar en el estadio incluso que Presa había agredido a esa persona, él me lo ha negado tajantemente, dice que eso no ha ocurrido, y de todo esto yo me he enterado porque he salido de la zona mixta y he visto a Presa con el abogado del Rayo y dos agentes de policía totalmente a gritos, Presa enfurecido, contándoles lo que había pasado y recriminándoles que no habían hecho absolutamente nada, Presa gritando que iba a llamar a Javier Tebas para contarle todo lo que había pasado, ha tenido que llegar su hermano, Alfonso, que es directivo del Rayo, el vicepresidente, le ha cogido el brazo y le ha dicho, venga Raúl, déjalo ya, y lo ha metido al autobús, así que un capítulo desagradable en el que hoy Presa no ha hecho nada malo y no tiene culpa de nada, otros días sí, pero hoy tiene toda la razón.
¿Sabe quién es el que...?
No lo hemos podido saber. No sabemos si hoy era periodista, si era aficionado del Mallorca, aficionado del Rayo, no sabemos nada.
Con permiso de la única. Del campo del Mallorca es justo cuando salen los jugadores, y lo que pasa es que esa zona durante el partido está cristalada, o sea, no puede, está abierta antes del partido, pero ahí no pueden salir los aficionados fuera.
A mí no me gusta nada eso.
Eso es una americanada, permiso... Juanma, que lo sí, ves no a los jugadores... Ves a los jugadores, pues salir del
yo cuando veo los túneles cuando veo los túneles de vestuario y si veo al lado a un cristal y veo a uno tomándose un gin toni,
sí. En Anoeta pasa igual y parece que están los jugadores en una pecera.
No sé. Sí, me parece una horterada. Sí. O sea, una horterada.
Bueno, pues eso lo veis, luego lo veis en la NBA y os gusta. Bueno.
Con permiso de la única no víctima.
Pero si en la NBA no hay eso.
Estamos diciendo que no.
Si tú no has visto un partido de la NBA en tu vida, Fouto.
Yo veo muchos partidos de la NBA, muchos.
¿Cuál es el último?
Yo veo más que tú.
¿Cuál es el último? Harren Glover Trotters. Pero lo veis. Maccabi de Tel Aviv.
Pero esto Pamesa no Valencia.
Pero bueno, que el insultando no tiene nada que ver con la cristalera o no cristalera, ¿no? O sea, que aquí el
tema. No, pero digo que además. Pero vamos a ver.
¿Partido de la NBA ha visto la cristalera?
No se puede decir que no me gusta la
cristalera.
¿En qué
pabellón ha visto Fouto una cristalera? Fouto.
Sí, pero que digo que eso. Fouto era muy grande.
Muy grande.
Que los hospitalities en los acontecimientos que hay en Estados Unidos, pues eso, de hecho el dueño del Mallorca lo copió de ahí. Por eso
con permiso de la única víctima que expresa, todo esto está marcado también, estos nervios por el resultado, porque es un hombre que se pone muy nervioso en las últimas jornadas. O sea, lo pasa francamente.
Bueno, ya es nervioso de por sí casi todo el año, ¿eh?
Sí, pero en las últimas jornadas se pone esquizofrénico y se pone negativo y le entran siete males y empieza a ver que todo el mundo gana y que aquel va a ganar allí y que el otro va a ganar allí y empieza a hacer unas matemáticas.
El Rayo sabe que es el lío también.
Se pone tremendamente nervioso. Tremendamente.
Ganga, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Gracias. Y solo una cosa de la París-Roubaix. Una duda que tengo. Se la dije antes, se la planteaba antes a un experto en París-Roubaix porque él hizo una, para periodistas, pero la hizo. Roberto Palomar. Arauz, si cuando entran en el velódromo juntos Pogacar y Van Aert, Pogacar dice, mira, tío, yo freno, ponte tú por delante. No le pasaba a Nair, o sea, porque estaba clarísimo lo que iba a ocurrir, o sea, es que era, le va a atacar y no va a haber tiempo de reacción.
Claro, les pillaban por atrás.
Es que venían por detrás a 28
segundos. Sí, estaban
segundos
a 30 segundos. Sí, venía,
claro.
Van der Poel venía a 30 segundos. ¿Pero tú crees que Van Aert iba a esperar a que viniera el grupo?
No, en algún momento se pondría nervioso alguna vez hemos visto que han llegado los de atrás y te han robado la cartera. Y sí, yo creo que pues eso, sí, que Pogacar no quería correr ese riesgo. Con Van Aert tenía pocas opciones al sprint, pero tenía muchos menos si llegaban por detrás Pedersen, Van der Poel, Laporte y compañía. Bueno,
una cosa, que la gente habla de Van Aert, que es que estuvo ahí tal, y le atacó. Hay que hacer la París-Roubaix y llegar con Pogacar al velódromo.
Sí, 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 sí.
Claro, es que parece que a Van Aert lo han puesto en el velódromo ahí, lo han descargado de un helicóptero y lo han puesto ahí, como que no ha hecho lo mismo que Pogacar.
Que hay una versión,
ha hecho lo que tenía que hacer.
No sé si es cierta, pero un corredor de UAE, Morgado, ha contado que ha llegado pinchado.
Sí, la rueda de atrás, con
la rueda de atrás,
un slow puncher, ha dicho, un pequeño pinchazo. Yo creo que Pogacar, que es el protagonista, no ha querido poner ningún tipo de excusa y él, cuando le han preguntado, ha dicho, pero ¿cómo queréis yo que gane un sprint a un tío que ha ganado los Campos Elíseos con los mejores velocistas? Claro. Para empezar, que Pogacar vaya a Roubaix ya es una auténtica barbaridad. No lo hace nadie, ningún ganador de Tour de Francia, no lo hace desde Bernard Hinault. Él pesa 65 kilos y el resto del top 50 de hoy pesan 10 kilos o más que él.
Y ha pinchado dos veces.
Él ha pinchado dos veces.
Van Aert, este es un desagradable, que gane otro
Oye,
día.
Si,
no,
hoy, si es por kilos, si es por kilos, sacamos nosotros más que Tom Bonen en la pared. Te lo digo yo, ¿eh?
Correcto,
si,
correcto.
Si es por llevar gordos, vamos, o sea, presento ahí a unos cuantos.
No es el tipo de ciclista que gana.
Ya, lo sé, hombre, lo sé. Acuérdate, Tom Bonen era un tipo corpulento.
Sí, 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 sí,
claro. En el argot se dice que ganan los culogordos, ese tipo de pruebas, y es así. Necesitas peso.
Tenemos un medio pelotón aquí.
Claro, y este tío...
Eri, imagínate Eri. O sea,
este tío ha ido dos veces a Roubaix y las dos veces ha quedado segundo. O sea, que es impresionante. Lo seguirá intentando, aunque hoy le han preguntado. Y es verdad que Pogacar pone mucho en riesgo con esta carrera. Hasta a punto de caerse. Los adoquines son peligrosísimos. Y él, quieras que no, sus grandes objetivos están a partir del mes de julio en el Tour de Francia. Pero él es valiente. Quería completar el quinto monumento. No ha podido ser. Pero seguro que volverá. Oye, tiene muchos años de intentar.
Todo por no reconocer que no es tan bueno.
Que no es tan bueno.
Yo creo que un piernas.
Yo creo que ya es el mejor de la historia. Adiós.
Enseguida las preguntas.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, ¿se salvará el Oviedo?
Sí.
Joder, adiós. Manolo Lama, no, Murici
hoy
sería...
Hoy hemos descubierto un talismán que ya va a salvarnos.
Casquero, ¿no?
No. Fer la
Justo.
Segunda vez
Fer
que este programa va a salvar al Oviedo. La primera fue económica, sí. Cuatro, o sea, partidos lleva, cuatro victorias.
Va a viajar a todos los
Vamos.
Partidos.
Hombre, claro.
¿Sí?
Y le he dicho a Miguelito
no va a Múnich, te churro.
Que porque el Madrid no le invita a Múnich, sino yo le cedo a Fer Justo a...
Es que de verdad, tío.
Bueno, de lo verdad, peor de todo, pero ha ganado.
Lo peor de todo
que lo cree
es
de
que, lo que está, lo cree de verdad. Eso es lo peor de todo.
¿Y si va al Metropolitano, qué pasa?
Podría dirigir una empresa, pero podría dirigir Apple. Porque
haciendo cábalas.
Sí, porque si a Fer Justo se le cae el móvil y no se le rompe, podría tener una decisión mundial.
Escucha, yo subí a un equipo, porque lo subí yo. A un equipo a segunda división por poner siempre al mismo. Ya te diré quién es.
Vale. Manolo Lama, ¿Murici sería titular en todos los equipos de la liga?
En todos no, pero en casi todos sí.
Palomar, ¿este es el año de la 16ª?
Me temo que no.
Gonzalo Miro, ¿qué porcentaje de caer eliminado le das al Atlético de Madrid el martes?
0%.
Miguel Rico, ¿qué le dirías a los jugadores del Barça antes del partido de Champions para remontar?
Que ya saben cómo se hace para meter cuadro allí.
Mónica Marchante, ¿los cánticos de los jugadores del Barça tras el derbi son una provocación?
No, son mala educación.
Joseba Larrañaga, ¿debería salir al Atleti con cuatro canteranos el sábado?
Bye.
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 Bye. Siro López, ¿a Mbappé le han puesto los puntos en la ceja correcta?
Tengo dudas.
Esta pregunta es buena, ¿eh?
Está muy buena, tío.
Muy buena, muy buena.
¿Te imaginas que ha sido la otra?
A lo mejor no he entrenado por eso, tú. ¿Eh? Que haya como me dicen que yo sigo sangrando. Que no se me para.
Soy de Francia, soy de Francia. A que le pongan las grapas.
Ay, qué bueno el momento este. Cañizares, ¿estrenará el Valencia el nuevo Mestalla en Primera División?
Yo creo que sí, pero honestamente... por gestión parte de periodismo, parte de la afición y políticos en general en Valencia, se merecen no estrenarlo.
En periodismo también metes, ¿eh?
Periodismo.
Parte de periodistas, parte. Blanqueadores que han vendido la gestión de Link como una cosa maravillosa, estupenda, vale. Que cualquier disidente era el que mordía la mano del que le dio de comer.
Uy, pues eso solo pasa en Valencia.
Mira la otra. Si se muerde la lengua Mónica Marchante, dura, vamos.
No, a veces tú no piensas lo mismo que yo.
No, 10 segundos. O sea, es que vamos. Uf. Fouto, ¿te sientes más cómodo con la camiseta de los árbitros o con el micrófono?
Con la de los árbitros.
Pues ya sabes dónde está la puerta, chaval.
No, pero eso no quiere decir.
Serías
nada.
Un gran portavoz del CTA.
Es verdad.
Y además, tranquilo, ¿sí? Transmitirías.
Tranquilo, no discutirías con nadie. O sea, las sí, notas hombre. De prensa serían, vamos. O sea, hombre,
sobre todo lo harías de corazón, con el corazón en la mano.
Sí, sí, desde luego. Competiría con muchos portavoces de otros equipos que son más que yo, pero bueno.
Sí.
Por cierto, hay pabellones de la NBA que tienen esta experiencia. Por ejemplo, el de los Golden State Warriors, que también puedes Warriors. Tener esta experiencia de ver a los jugadores allí. Lo digo porque como sois tan listos, sumamente listos en este programa, que sepáis que la NBA también hay este tipo de experiencia,
clavado.
Como hay la del Mallorca.
¿Quién
te la ha clavado?
Venga, ala, siguiente.
¿Qué equipo dices que lo tiene?
Los Golden State.
Si me dices la ciudad en la que juegan, te invito a cenar
en
los
Warriors.
En el restaurante más caro de Madrid.
Y ahí.
No busques. No, perdona, no. Venga, anda. Venga.
Son de Gijón.
En Mérida.
Venga.
Que conste hasta que nos... Que coste en acta que nos creemos más listos que tú, sí, Fouto.
Sí, hombre, sobre todo tú, sí. Sobre todo tú.
No hay ninguna duda de eso.
Que si es
no
muy tarde ti, desde luego. Estar Jon ahí preparado. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras y señores, hasta aquí el tertulión. Mañana más en el partidazo 11:30. Llegar Jon, ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.